Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDES destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDES establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2008.
Beethoven, color, año 1992, autorizada para todos los públicos. Y Universal.
Es noche cerrada y llueve copiosamente. Hay docenas de perros enjaulados en un almacén cuya fachada reza: cachorros de raza, abastecimiento de animales domésticos. Una zona de la nave está habilitada como laboratorio y en la parte de arriba está la oficina. Dos hombres entran en el almacén cargando una jaula con un perro dentro. La jaula se cae. El doctor Barnick se asoma a la ventana de la oficina.
Necesito cachorros.
De acuerdo.
Sí, jefe.
Los tendrá.
Los dos hombres salen corriendo del almacén. Algunos perros enjaulados están conectados a unos cables.
Y Universal Pictures presenta.
Comienza el día en un pueblo californiano. Los pequeños comerciantes preparan sus negocios.
Una producción de Iván Rittman.
El peluquero barre su local. En una tienda de jardinería y bricolaje, el dependiente expone sus productos en la puerta.
Una película de Brian Liban.
En un centro de animales domésticos, un matrimonio cuarentón observa un cachorro de San Bernardo que juega en su expositor.
Hola, chiquitín.
¿Cómo estás, precioso?
No es una monada.
Charles Grodin. Beethoven. Bonnie Hunt.
Dos niños juegan con el San Bernardo a través del escaparate.
¡Es genial! Creo que le gustamos, sí.
Dean Jones.
Un matrimonio coge un cachorro del expositor.
Oliver Platt.
¿Qué te parece? Es precioso.
Stanley Tucci.
Es simpático.
Acarician al perro del expositor de al lado. Un niño coge a otro cachorro y recibe varios lametones en la nariz.
Nicole Tom, Christopher Castile, Sarah Ross Carr.
Golpea el escaparate para llamar la atención del San Bernardo.
¡Hala, perrita!
Vamos, hija, no estoy para perros.
La madre se la lleva. Una mujer ataviada con cazadora de cuero detiene su moto junto a la tienda.
Música de Randy Edelman.
Entra en la tienda y observa al cachorro de San Bernardo acompañada de la dependienta.
¿Sabe cuánto crecerá?
Los San Bernardos llegan a pesar más de 70 kilos.
Tengo una empresa de bisutería. Necesito un perro grande y fiero para vigilar. Sáquelo de ahí.
La dependienta coge el cachorro.
Ven aquí, perrito.
Se lo entrega a la clienta que lo levanta con los brazos estirados.
No tiene cara de fiero.
No, la verdad es que es monísimo.
¿Podríais hacer que se volviera fiero?
El perro le orina encima.
¡Maldita bestia! ¡Joder!
La dependienta se ríe y coge al perro.
¿Tienes algún bulldog?
Por la noche la tienda está cerrada. El cachorro de San Bernardo observa desde el escaparate a un viandante que camina por la acera. Una furgoneta se detiene junto a la puerta.
Director de fotografía, Víctor J. Kemper.
Salen del vehículo Vernon y Hardy, los empleados del almacén de animales domésticos.
Vamos, no te preocupes.
grabado, ya lo verás.
Pero ¿y la poli? ¿Puede haber cámaras de vídeo? ¿Estás loco? ¿Vas a entrar ahí sin más?
Vernon rompe el cristal de la puerta.
Pero ¿y la alarma?
Abre por dentro y da una calada a su cigarro.
Coproduce Gordon Gibb.
Se agacha, expulsa el humo del cigarro y localiza un láser rojo en medio de la humareda.
Lo único que debes hacer es pasar por encima.
Los ladrones entran sorteando el rayo de la alarma. Un loro se sobresalta.
Tranquilo, ya te tengo.
Bien.
Ya estamos dentro. ¿Lo ves?
Sí.
Recuerda, necesitamos cachorros.
Bien.
Vamos.
Cogen los perros de los expositores y los meten en canastos.
Vamos, perrito, ven a dar un paseo en coche.
Mira, cogeré alguno de estos pequeñines. Venid aquí, enanitos.
¡Date prisa! Ah, ven conmigo.
Vamos, perritos. Eso es. Buen perrito.
Harvey atraviesa un rayo de la alarma.
Creo que suena la alarma.
Vernon coge al San Bernardo, salen de la tienda e introducen los canastos en la carga de la furgoneta, en donde hay varios perros enjaulados. Harvey sube a la carga del vehículo. Vernon cierra la puerta trasera y sube al asiento del conductor. Arranca la furgoneta y se alejan.
Escrito por Edmond Dantès y Amy Holden Jones.
Abandonan la calle e inmediatamente después aparecen dos coches de policía.
Dirigida por Brian Liban.
Harvey introduce los perros robados en las jaulas.
Ven aquí, perrito. Entra.
Encierra al San Bernardo. Un perro intenta abrir sin éxito su jaula y el San Bernardo le ladra. Harvey vuelve a la cabina de la furgoneta junto a su compañero.
¿Lo ves? Ya te lo dije. Es mejor que recoger los abandonados de la calle.
Genio, amigo
mío. ¡Que nos vamos a estrellar!
Pisan la acera. Una jaula se abre y el perro que iba dentro salta de ella.
Lo siento. La verdad es que estoy emocionado. Ha sido el primer delito grave. He cometido algunos delitos, pero sinceramente creo que este ha sido el peor.
El perro liberado ladra al San Bernardo. Es un chucho de tamaño pequeño. Abre la jaula del San Bernardo y el cachorro sale. El resto de perros comienzan a ladrar.
¿Por qué ladran?
Son perros.
Ya sé que son perros. Anda, echa una ojeada. ¿Quieres, Harvey?
Entra en el cajón de la furgoneta.
Bueno, ya está bien. ¿A qué viene tanto jaleo?
El chucho intenta abrir.
Tranquilo, chucho. Vuelve a tu jaula.
¡Vamos a tu jaula, chucho, rápido!
Las jaulas le impiden pasar. El chucho empuja la manivela y abre la puerta trasera.
¡Maldita sea, no saltes!
El perro salta.
¡Maldito perro! ¡Ven aquí, perrito! ¿Qué vas a hacer? ¡No, no, no saltes! ¡Vamos, perrito, no saltes!
El San Bernardo salta.
¡Para la furgoneta!
Vernon baja.
¡Maldita sea, Jardín! ¿Por qué has abierto? ¿Te has vuelto loco?
¡Se han escapado dos!
Corre detrás del chucho.
¡Vuelve aquí! ¡Te daré un hueso! ¡Vuelve aquí, chucho asqueroso!
Lleva botas de piel de perro que le impiden correr más rápido.
¡Vuelve, maldita sea!
Se detiene y pierde de vista al chucho.
Ya.
Vuelve a la furgoneta y pasa junto al San Bernardo que está escondido en un cubo de basura. El chucho se detiene, mira al San Bernardo y duda si volver o no. Finalmente sigue su camino. Amanece. El San Bernardo duerme en el cubo. Se acerca el camión de la basura. Se detiene junto a los cubos. El perro se despierta. El basurero coge un cubo de basura y golpea el cubo en el que duerme el San Bernardo. Este sale de su escondite y escapa bajo los setos de una parcela. Después camina por una acera junto a la valla de madera de una casa. Un gato descansa junto a la valla. El San Bernardo se encuentra con el felino de improviso. El perro huye. Después se acerca a un hombre que amontona las hojas caídas de un árbol. El San Bernardo se asusta con la máquina y se marcha. Un hombre sale de una lujosa casa. El cachorro le observa desde un seto. El hombre busca a su alrededor. Pasa un chaval en bicicleta con los periódicos y le lanza un ejemplar que se desmenuza en varias partes. El hombre se detiene molesto y recoge las páginas del periódico que va ordenando de mala gana. Se llama Josh Newton y es padre de familia. George da media vuelta y se dirige hacia la casa. El San Bernardo sale del seto y sigue al hombre que camina leyendo el periódico. Llega a la puerta y mira hacia atrás. El cachorro aprovecha para colarse en la casa y subir las escaleras. George cierra la puerta leyendo el periódico.
Son las 7, hora de levantarse.
El cachorro llega al piso de arriba. Alice, la esposa de George, se levanta de la cama y pisa a su hijo que está tumbado en el suelo junto a ella. El chico tiene unos 10 años y usa gafas.
Oh, Ted, lo siento. ¿Qué ocurre? ¿Has vuelto a tener pesadillas?
Sí.
Se coloca las gafas.
Mamá, es sábado y son las 7 y 2. ¿De verdad tenemos que levantarnos?
Sí, ya has oído a tu padre.
Vaya.
Ya lo sabes, son reglas de papá.
El cachorro sale del dormitorio y se cuela en la habitación de Rice, la hija mayor. Se acerca a la cama y le cae un edredón encima.
Decidido, ya no puedo aguantarlo más.
Rice sale del dormitorio.
Mamá, tengo una noticia que comunicarte, es sábado.
Sí, lo sé, cariño.
Pero yo, ¿por qué tenemos que levantarnos tan pronto un sábado?
Pregúntaselo a tu padre y no repliques.
¡El cuarto de baño es para mí!
¡No!
¡Tú eres un tramposo! ¡Me tocaba a mí! ¡Déjame entrar!
¡Olvídame!
¡Ábrele a los clenques! ¡Déjame entrar!
¿Cuándo termine?
¡Mamá! ¡Ted, no me deja entrar en el lavabo! ¡Quieres abrir! ¡Ya verás cuando salgas! ¡Eres un tramposo! ¡Déjame entrar!
El perro entra en el dormitorio de Alice, la pequeña de la casa. Sube a la cama y le lame la cara. Ella se despierta. Lo abraza.
Bueno, ya se lo dejé. ¿Qué es ahora?
Bueno, ya está bien, niños. ¿Qué os pasa?
Mamá, he soñado que tenía un perrito y se ha convertido en realidad.
La madre baja a la cocina, en donde se encuentra Josh leyendo el periódico y desayunando.
Cariño.
Le da un beso.
Retiro casi todo lo que he dicho respecto a que eres frío e insensible.
¿Por qué?
Papá, yo también retiro todo lo que he dicho de ti. Papá, ahora tengo todo lo que siempre he deseado. Te lo debo.
No me digas.
Papá, ¿podemos llamarle Fred?
La niña entra con el cachorro en brazos. Los niños salen al jardín.
Vamos. No, déjalo, tengo yo.
Me toca a mí.
Dame
no seas avaricioso.
Yo solo quiero tener
derecho más.
¿Y yo qué? Yo también quiero tener.
No podemos tener un perro. No podemos tenerlo.
No se les puede dar un cachorro a unos críos y quitárselo a los dos minutos.
Yo no les he dado ese perro. Seguramente se ha perdido. Entreten a los niños mientras yo lo llevo a la perrera.
Oh, no, de eso ni hablar. Si no lo reclaman, lo sacrificarán y no puedo permitir.
Si nos lo quedamos, destrozará la casa.
Cariño, solo es un perro. Hay muchas personas que tienen
pero
perros.
Pero los perros no se han hecho para mí. Lo chupan todo. Ladran, lamen, muerden, babean, arañan y... Y además tienen parásitos.
Oh, eso debe ser.
Los niños lo dejarán de lado y tendré que cuidarlo. Yo crecerá y será enorme. Destrozará el jardín, morderá las plantas, agujereará el césped. Y cuando por fin el perro se civilice, morirá. Entonces todo será tan triste que tendremos que comprar otro cachorro y vuelta a empezar. ¿Lo has entendido?
No. ¿Podría ser más explícito?
Oh, Alice, necesito que me apoyes.
Está bien, lo siento, cariño.
Miran a sus hijos.
¿Cómo se lo decimos a los niños?
Pues diciéndoselo.
Los padres salen al jardín. George se acerca a los chicos.
Hola, perrita. Guapa. A mí me quiere más.
¿Qué hay, hijos?
Hola, papá.
Hola, papá.
¿Le dejarás que duerma en mi habitación?
No, dormirá en la mía.
Ni lo sueñes. Yo soy la mayor y dormirá conmigo.
No dormirá con nadie, hijos. Por favor, escuchadme un momento. A nosotros nos gustan las personas. Bueno, y también nos gustan los peces de colores. Incluso nos gustan las hormigas, pero no nos gustan los perros.
Papá, ¿por qué no puedes darnos una oportunidad?
Sí,
siempre nos dices que deberíamos tener responsabilidades.
Es cierto.
George mira a su esposa. Ella se encoge de hombros.
Hijos, la decisión es mía. Y lo siento, pero ya lo he decidido.
Estaba segura.
El padre observa la cara de pena de sus hijos. La madre sonríe a sus espaldas.
Será mejor que le pongáis un nombre, porque cuando llegue a casa y la haya destrozado, quiero saber cómo he de llamarle. Será solo temporal, solo temporal. Nos lo quedaremos hasta que encontremos a su dueño.
Alice remueve varias papeletas dentro de una gorra en el salón.
Está bien. A partir de ahora el perro se llamará...
Lee una papeleta.
¿Cuál ha salido? ¿Cómo se llamará? Salga el que salga, no lo cambies.
Está bien. Emily... ¿Has escrito el nombre con un lápiz de color? Muy bien. No creo que las partes del cuerpo sean una buena idea para el nombre de un perro.
Pero él tiene uno, lo he visto.
Estoy segura, cariño, pero no creo que papá quiera salir al porche por las noches y llamarle así.
Pero así es como llamáis a tío Dick.
Bueno, el perro se llamará a partir de ahora...
Saca otra papeleta y mira a su marido. George sonríe.
Queríais que participara, ¿no?
¡Buen hombre!
Nada, le llamaremos sencillamente Nieve.
Mamá, por favor, ¿por qué no le llamamos al detective? No, James.
¡No, me lo dices! No, 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 Nieve.
Creo que no le gusta ninguno de esos nombres.
No me digas, ¿es que le has leído el pensamiento?
Rice, Emily, ¿qué nombre crees que le gustaría al perro?
Oh, señor, esto es ridículo. Es un perro, no tiene preferencias. Podríais llamarle Cabeza de Chorrito y él ni se enteraría.
Sí, lo sabría. Él nos dirá cómo quiere llamarse.
Emily toca el piano.
Beethoven.
Josh clava un cartel con la foto del perro en un árbol.
Encontrado cachorro de San Bernardo. Llamar al 555-3678.
Todos los árboles de la calle llevan una foto de Beethoven. Los niños juegan con el perro en el jardín. George coloca una hoja de periódico en el umbral de la puerta y ve a Beethoven orinando dentro de su maletín que está en el suelo. El padre se incorpora furioso. Los niños dan de comer al perro junto a la chimenea mientras el padre limpia una mancha de la alfombra. George deja a Beethoven dentro de un recinto vallado en el que hay una casita para perros y se despide de él sonriendo. El perro tiene algunos meses más. Está subido en la mesa de la cocina bebiendo el agua de la pecera. George le intenta apartar y arrastra con el animal todos los platos que hay sobre la mesa. En otro momento, Beethoven araña una puerta. George levanta a Beethoven de un sofá y pasa la aspiradora al mueble. Alice saca del coche un saco de pienso y 24 latas de comida para perro. Los niños salen de casa disfrazados. Emily va vestida de vaquero y lleva de la correa a Beethoven ataviado con una silla de montar. Los miembros de la familia rezan sentados a la mesa acompañados de varios invitados. Beethoven aprovecha la distracción para comerse el pavo. En otro momento, George vierte un enorme saco de pienso en un cubo. En otra ocasión, toda la familia monta en bicicleta. George pedalea sobre una bici que arrastra un carro en el que viaja el perro que ya está totalmente crecido. El padre saca su zapato bajo la cama lleno de babas de perro. La familia entra en casa en orden de menor a mayor y cada uno lleva un saco de pienso en proporción a su tamaño. El que lleva el padre es tan grande que no le permite ver por dónde camina. El viento y la lluvia se llevan los carteles que George clavó en los árboles. El padre saca al perro ataviado con un chubasquero. Beethoven entra en casa con las patas llenas de barro. George entra tras él con la americana manchada con huellas de las pezuñas del perro. El padre llega a casa otro día de lluvia y ve el suelo lleno de barro y una maceta tirada. Sigue las huellas y sube las escaleras. Se agarra de la baranda y se llena la mano con las babas del perro. Llega a su habitación y se encuentra a Beethoven empapado y tumbado en su cama. El perro se pone de pie. Se sacude el agua que lleva encima y empapa a George. Un chorro de baba cae sobre un portarretratos con una foto familiar. Es otro día. La cartera introduce la correspondencia por el buzón de la puerta y saluda a Beethoven, que la coge con la boca. Después se la lleva a Alice a la cocina.
Para que este negocio crezca necesitamos más dinero. Estaban hablando de 25.000 y yo les dije, con eso no tengo ni para empezar. No, contestaron y yo les dije, no. Para que esto salga adelante necesitaré capital suficiente y no una limosna. Entonces me dijeron, ¿de qué cifra estamos hablando? Y yo les dije, bueno, creo que 150.000 sería la cantidad lógica.
¿Les dijiste eso?
Sí, claro, no estoy loco. Si no es una cantidad aceptable, prefiero no entrar en el juego. Además, estoy seguro de que es un gran negocio si se monta bien.
Ted, ¿quieres bajar de una vez?
¿Dónde está mi zapato?
Búscalos, cariño.
Me siento optimista porque he visto la expresión de sus caras cuando...
¿Has mirado en el baño?
De modo que estoy... ¿Qué?
Quiere que le rasques la cabeza.
No, verás, estoy comiendo y no debo rascarle. Vamos, apártate de la mesa.
Pero quiere que le rasque.
Cariño, a veces no conseguimos lo que queremos. No es así como funciona el mundo. Si no consigo ese contrato, me suicidaré.
Cariño, no digas eso delante de los niños.
Estoy seguro que lo conseguiría si lograra que lo olieran, porque los ambientadores son...
Papá, productos se me ocurre una idea estupenda.
¿Cuál?
¿Podría matricularme en la clase de karate?
Se sienta a la mesa.
Oye, no me has puesto bacon, pero ¿para qué quieres aprender karate?
Brenda Feinberg es más pequeña que yo y ya tiene un cinturón verde.
Bueno, olvida las clases y te compramos el cinturón.
Ten, cariño.
Alice besa a su marido. Beethoven aprovecha el despiste para comerse el bacon.
¡Oh! ¿Será posible? Cariño, ¡se ha comido mi ración!
¡No te preocupes!
¡Estaba meando! ¡Es el calmo! ¡Me tiene harto!
No te preocupes, cariño.
Tengo el pantalón lleno de babas. No puedo ir a una importante cita de negocios con babas de perro en el pantalón.
George, ¿por qué no te cambias de pantalón?
Es lo que pienso hacer, Alice. Pero tenía un horario programado y lo he perdido. Ya no podré recuperarlo.
No te enfades y cámbiate.
Está bien, me cambiaré de pantalón, Alice. Pero si me cambio de pantalón, tengo que cambiarme de chaqueta. Y si cambio de chaqueta, tengo que cambiar de camisa. Y si cambio de camisa, tengo que cambiar de corbata. Y por supuesto, de cinturón. Por no hablar de los zapatos y de los calcetines.
Con el pantalón será suficiente.
Le lanza el pantalón. Ray sale de casa y se marcha corriendo con la mochila al hombro. Ted está escondido tras un árbol mirando a tres niños que esperan al autobús.
Le daremos una buena recogida. ¡Vamos, chicos, rápido!
Suben al vehículo. Ted sale de su escondite y sube tras ellos. Mientras tanto, George lleva a Beethoven a su recinto vallado.
Estoy hasta el gorro de tus babas, por todos los santos. Entra, eres muy listo. No sé por qué hablo contigo.
Lo encierra.
Hace lo que quiere.
El perro se escapa por un agujero que ha hecho bajo la valla. Alice riega el jardín. George sale del garaje y marcha atrás.
¡Adiós, cariño!
Le moja.
Lo siento. Buena suerte. Sécate un poquitín la cara.
Josh conduce marcha atrás mirándola con cara de perro. Beethoven camina por una calle de la urbanización. Un semáforo se pone en verde para los peatones y atraviesa una calle del pueblo. Se cruza con un vecino.
Hola, perrito.
Come los restos de comida que hay sobre el velador de un restaurante. Los bomberos le dan agua.
Calma, amigo. Deja un poco para los peces.
Camina por una calle del pueblo. Se asoma al escaparate de una pastelería. La dependienta le saluda. Le muestra un croissant. Un hombre de rasgos orientales vierte el cubo de basura de un restaurante en un contenedor. El chucho que se escapó con Beethoven se come las sobras del contenedor. Se acerca a su amigo con el croissant en la boca. Beethoven deja el croissant sobre una caja. El chucho baja y se come el croissant. Más tarde, una niña comparte su helado con Beethoven en un parque. Cada chupetón de la cría corresponde a un lametón de Beethoven. Mientras tanto, Rice ve un entrenamiento de baloncesto de sus compañeros en el polideportivo del colegio.
¡Adelante, adelante! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos,
vamos! ¡Vamos, vamos!
¡Vamos, vamos! ¡Vamos,
vamos! ¡Vamos,
vamos!
¡Vamos, vamos! ¡Vamos,
vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!
¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, v casa delante de ella.
Hola, Mark.
El chico no le hace caso y tontea con otra niña.
Se da mucho.
¿Y qué, te gusta?
George atiende a unos clientes en su fábrica de ambientadores.
Los ambientadores ocupan el duodécimo lugar de crecimiento en el sector de productos de higiene para el hogar.
Fascinante.
Por ejemplo, este producto es sometido a un proceso de doble baño que garantiza que su olor dure más. Por favor, huelan. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Bien. Creemos que si conseguimos el capital necesario, lograríamos que esta empresa estuviera en la cumbre, y no me refiero solo a tener éxito, sino a dominar el mercado. Este es uno de mis productos favoritos. Vean, huele a cuero.
Bonito diseño.
Es una monada.
Este aroma es perfecto para mi coche.
También me gusta para el mío.
Estamos convencidos de que muchos lo utilizarán para su coche.
Sin embargo, está ideado para colgarlo del retrovisor y no me gusta. Es sortera.
Oh, no. Tiene un adhesivo detrás. A mucha gente le gusta esconderlo. Así puede colocarse bajo el salpicadero.
Es ingenioso.
Gracias.
Muy bien, Newton. Una gran idea.
Gracias.
Ted come en un comedor en el patio del colegio. Tres niños se acercan a él. Intenta escapar, pero le obligan a sentarse.
Hola, ¿cómo estás, nene? Vaya menudo almuerzo, veo que te alimentas bien.
Una verdadera demostración de cómo hay que nutrirse.
Oh, sí, sin embargo, no debes olvidarte de regarlo bien con un gran vaso de leche.
Oh,
la derrama sobre el sándwich.
Nos veremos en el autocar.
Adiós, cuatro ojos.
Se marchan. Beethoven llega al colegio a la hora de la salida. Rice corre hacia él con la bolsa de la comida.
Hola. La señorita me ha obligado a quedarme un rato.
Se sienta a su lado y abre la bolsa.
¿Quieres un bizcocho? Espera, no seas ansioso.
El perro lo devora.
Buen chico.
Le acaricia, gira la cabeza y ve a Mark conversando con una chica.
¿Ves a esa de ahí? Es Donna Disworth. Es la chica más popular del instituto. Tiene el pelo perfecto, los dientes perfectos. Incluso Mark cree que es perfecta.
La chica se despide de Mark y de su amigo. Beethoven se aleja de Rice.
¡Beethoven!
El perro coge un palo y se acerca a Mark. Beethoven retrocede.
Apuesto a que quieres jugar. Está bien, dame el palo si quieres que te lo lance.
Agarra el palo.
¿A dónde vas?
Beethoven arrastra a Mark hacia Rice. Ella se pone de pie y sonríe.
Es un perro estupendo. Muy guapo. ¿Es tuyo?
Ella asiente.
¿Y cómo se llama?
Beethoven.
Vaya. Hola, Beethoven.
Beethoven.
Tienes un perro precioso. Bueno, hasta luego, Rice.
Se marcha. Ella se sienta junto al perro.
¿Has oído? ¡Sabe mi nombre! ¡Sabe mi nombre!
Fuera de la fábrica.
No hay ninguna duda, George. Los productos que fabricáis son realmente interesantes.
Oh, gracias. Muchísimas gracias. ¿Significa que les interesa?
Por supuesto. Hemos olido muchos productos, Giorgio, pero en mi opinión, y creo que en eso coincido con la señora Brie, te diré que el tuyo es el que huele mejor.
¡Oh, estupendo! Gracias, gracias.
George, vamos a hacer algunos números y quizá podamos vernos antes del fin de semana.
Sería estupendo, gracias.
Será un verdadero placer.
Lo mismo digo, cierro yo,
gracias,
cierro yo.
George.
Chao, Giorgio.
Chao.
Suben a un deportivo.
Chao, George.
Chao, Bello.
Chao, Bello.
Chao.
Chao.
Se marchan. George salta de alegría. Beethoven entra en el sótano de la casa por una tronera. Sube a la cocina. Coge una galleta de un plato que hay sobre la mesa. Se tumba en la alfombra de la salita y mastica plácidamente. Ted viaja en el autobús del colegio. Los tres niños le rodean.
¿Cómo va eso, Teddy?
Vaya bonita mochila, Teddy. ¿Puedo verla?
Le tira todo.
¡Oh, lo siento!
¿Por qué os metéis siempre conmigo?
Porque eres un cuatro ojos, gilipollas.
Se pasan las gafas.
¡Eh, Pau! ¡Anda,
cógelas! Ted las coge.
¿A dónde vas, Teddy?
¡Sigámosle!
El autobús se detiene. Ted sale corriendo y los chicos le persiguen por la acera. Tira la mochila.
¡Espera, Teddy! ¡Queremos acompañarte a tu casa!
Le cogen. Beethoven los ve por la ventana. Sale de la casa y se acerca a los niños. Le quitan las gafas. Llega Beethoven.
Cuidado. ¿Pero qué le pasa? Parece una fiera.
¡Mis gafas!
Ted se acerca a ellos con los puños cerrados sin advertir la presencia del perro.
Vamos, devuélveselas. Será una broma, chico.
Lo siento, Ted.
Le devuelve las gafas.
¡Vámonos!
Se marchan corriendo. Ted se pone las gafas y cierra los puños.
¡Y no volváis nunca más!
Beethoven se marcha. Por la noche, Ted está en calzoncillos frente al espejo del cuarto de baño, poniendo caras de tipo duro. Intenta sacar músculos de su escuálido cuerpo. Se golpea en el pecho y sonríe. Mientras tanto, Rice está con Beethoven en la cama de su dormitorio.
Claro que eso no significa que le guste. Pero seguro que le gusto más que antes. Se ha acordado de mi nombre. ¿Crees que algún día me querrá, Beethoven?
El perro le lame la oreja.
Sí, ya sé que tú me quieres.
Buenas noches, tesoro. ¡Tú, largo!
Buenas noches, Beethoven.
El perro sale.
Buenas noches, hija.
Buenas noches, papá.
George se marcha. Ella coge la almohada entre sus brazos.
Mark.
George acompaña a Beethoven a su recinto vallado.
Está bien, amiguito. Vamos, entra ahí. Tú duermes aquí y yo duermo allí.
El perro entra en la caseta.
Ah. Eso es. Así me gusta. Has progresado. Me alegro mucho. Adiós.
Cierra la puerta de la valla.
Buenas noches.
Poco después, George y su mujer están tumbados en la cama.
Cariño, desde que has empezado a buscar inversores, estás muy nervioso.
Tú también querías progresar.
Bueno, quiero que seas feliz, pero...
Incluso dijiste que querías trabajar de nuevo.
Te dije que te concedería un deseo para tu cumpleaños.
Bueno, pues deseo que vuelvas a trabajar.
Ella apaga la luz de la mesilla.
Hay cosas más importantes. Me gusta recibir a los niños cuando vuelven de la escuela y no quiero que les reciba una extraña.
No te preocupes, buscaremos una canguro. Encontraremos a alguien de confianza a quien los niños adorarán.
Mientras tanto, Beethoven escapa por debajo de la valla. Camina por el jardín de la casa. Entra en el sótano por una tronera. Sube a la cocina. Coge un pedazo de bacon de un plato que hay sobre la mesa. Se tumba en el sofá del salón, pulsa un botón en el mando a distancia y mira la televisión.
Es el tercer incidente ocurrido este mes. En lo que va de año se han incrementado en un 500% las denuncias de animales domésticos robados. La policía cree que puede tratarse de una red de secuestradores. Y ahora, amigos, sigan viendo El Hombre Lobo.
¿Has oído algo?
No.
Creo que hay alguien en el salón.
Ve El Hombre Lobo, película en blanco y negro en la que a un hombre le crecen los pelos de las piernas. Se le llena la cara de pelos y se le desarrollan los colmillos. George baja las escaleras y se dirige hacia el salón. Beethoven lo huele y se esconde. George entra en el salón. Ve el mando sobre el sofá y la tele encendida. Coge el mando y apaga la televisión. Alice enciende la calefacción en el termostato del descansillo y se va al dormitorio de la pequeña. Beethoven sube a la primera planta. Josh recoloca un cuadro y sube las escaleras. Alice arropa a Emily y le da un beso. George entra en la habitación a oscuras y se acuesta en la cama sin darse cuenta de que a su lado está Beethoven.
Tenía razón, estaba encendida la tele. En fin, no sé, espero que no me equivoque. Verás, yo creo que la idea de la expansión es buena, pero no quiero hacerlo a costa de toda la familia. Verás cómo encontramos a alguien maravilloso para cuidar de los niños. De eso no me cabe la menor duda. A veces resulta difícil saber qué es lo que se debe hacer.
Se tumba de espaldas al perro.
¡Oh, señor! Aunque me duche más de 10 veces, sigo oliendo a Beethoven en todo mi cuerpo. ¿Estás bien? No dices nada.
El perro da media vuelta.
No estarás enfadada conmigo, ¿eh?
Comienza a lamerle la oreja.
¡Oh, cariño! ¡Oh, nena! Pero si no es sábado por la noche. Alice, me estás volviendo loco.
Su mujer está en el umbral de la puerta.
La nenita de papá quiere pelea, ¿eh?
George.
Su marido la mira.
¿Con quién hablas?
Newton gira lentamente la cabeza hasta encontrarse cara a cara con Beethoven. El perro sale al jardín seguido por su dueño.
¿Cómo te has atrevido, estúpido chucho? ¡Estás loco! ¡Creías que ibas a salirte con la tuya!
Beethoven se cuela por debajo de la valla.
¡Vaya, así es como sales! ¡Pues te aseguro que se acabó! ¡Has destrozado mi vida! ¡Has destrozado mis muebles! ¡Has destrozado mi ropa! ¡Incluso mi familia te quiere a ti más que a mí! ¿Por qué? ¡Lo único que sabes hacer es babear, comer y dejar pelo por todas partes! ¡No volverás a salir de ahí nunca más! ¡Nunca! ¿Has entendido bien lo que he dicho? ¡A partir...!
Se encienden los aspersores y le empapan el pijama. Se da media vuelta y se dirige a la casa. Mientras tanto, el chucho camina por la grada de un campo deportivo con una lata en la boca y se la entrega a un mendigo que rebusca en una papelera.
¡Hey, amiguito! ¿Cómo te va? Gracias, buen trabajo.
El chucho persigue una lata de Coca-Cola que alguien arrastra con una cuerda y le atrapan con un cazamariposas. Poco después, Vernon y Harvey sacan al chucho de la furgoneta en el almacén.
Vernon, vamos, ayúdame.
¿Puedo decirte algo?
¿Qué? Ten cuidado.
No me gusta nada que atormentes a los perros.
¿Qué te pasa? ¿Ahora eres amante de los animales?
Cambian al perrito de jaula en el laboratorio del veterinario.
Vamos, tierra.
Mientras tanto, un hombre muestra una pistola al doctor Barnick en la oficina.
Hemos desarrollado un nuevo tipo de munición. Estalla al dar en el blanco. Nos gustaría que usara este revólver para las pruebas. Estamos interesados en saber el daño que puede causar a corta distancia.
El doctor observa la bala.
¿Quiere saber qué destrozos causará?
El hombre asiente.
Supongo que podrá conseguir perros con cráneos grandes para las pruebas. Terranova, Grandarés, San Bernardo. Es difícil encontrar perros grandes. Cuesta manejarlos.
El hombre sonríe. Saca un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entrega al veterinario. El doctor lo coge, saca de su interior un fajo de billetes y los cuenta.
Estoy seguro de que los encontraremos.
Sonríe. Al día siguiente, la sala de espera de la consulta del doctor está repleta. El veterinario llega, se quita la chaqueta y se pone la bata. Lee una ficha, mira a través de la ventanilla de la puerta de la consulta y ve a Ted acariciando a Beethoven. El doctor sonríe. Entra en la consulta.
¿Señor Newton?
Sí.
Soy el doctor Barnick. Así que este es Beethoven. Oh, realmente es un animal magnífico, magnífico, magnífico. ¿Quieren que lo vacune?
Pues sí.
Le abre la boca.
El animal estará un poco aturdido esta noche.
Vaya alegría.
¿Qué le parecería dejarlo aquí esta noche en observación?
Me parecería bien.
Papá. Es una vacuna, no tiene importancia.
Sí, no podemos dejarlo. Está asustado. El pobre necesitará estar en casa con nosotros.
Señor Newton,
¿Puedo hablar un momento a solas con usted?
Claro.
Buen perro.
Abre la puerta y entra una enfermera.
Maggie, prepara al San Bernardo para la vacuna.
Sale.
Papá, no le harán daño a Beethoven, ¿verdad?
Cariño, nada puede hacer daño a Beethoven.
El perro ve a la enfermera preparando la jeringuilla y se le ponen los ojos como platos. Beethoven se desmaya. George y el doctor entran en un despacho.
Por favor, siéntese. Señor Newton, verá, últimamente ha notado un comportamiento extraño en su perro.
George piensa.
Bueno, pues ha destrozado mi vida.
Oh.
Es una broma.
Sí, claro. Los San Bernardo han sufrido muchos cruces. Se ha escrito mucho sobre ciertas dificultades en el comportamiento de esa raza.
¿Qué dificultades?
Bueno, verá, no sé cómo decírselo, pero he tenido que sacrificar a varios de esos animales en los últimos 6 meses. Tienen tendencia a la agresividad. Atacan sin ser provocados. Le menciono esto porque sé que tiene hijos pequeños.
Vaya. Los niños juegan con Beethoven entre los aspersores.
¡Vamos, tráigame Beethoven!
Alice cocina en la barbacoa en presencia de George.
George, eso no es posible. Estoy segura de que Beethoven no es peligroso. Jamás haría daño a los niños, aunque quizá te quiera morderte.
Oye, Alice, a la primera señal de algo raro se larga de aquí.
¿Algo raro? ¿Qué debo vigilar, cariño? ¿Si se pone mi batín de andar por casa?
¡Buen chico! ¡Buen chico!
Caminan por la calle.
Veréis cómo Devonia os va a encantar.
Mamá, yo no necesito a una canguro.
No comprendo por qué tienes que volver a trabajar.
Vamos, hijos, será mejor que lo aceptéis.
Una señora cincuentona se dirige a la pequeña.
¡Hola! Eres una niña preciosa, Emily. No se preocupe, estoy segura de que nos entenderemos a la perfección, ¿verdad, chicos?
Volveré antes de la cena, así que no estaréis aquí mucho tiempo.
Vamos a pasar un día muy divertido. Les enseñaré una canción y la cantaremos juntos, ¿verdad, chicos? ¿Os gusta la música, eh?
Depende.
Bueno, ¿qué os parece G. Palper y la Tijuana Brass? Os gustará. A mí me encanta la música y tengo muchos discos.
Bueno, hijos, portaos bien.
Abraza a su hijo. Beethoven se mueve inquieto dentro del recinto vallado. Se dirige a su salida secreta, pero han tapado con piedras el agujero. En la oficina de la fábrica de ambientadores.
Supongo que habrán tomado una decisión.
Sí, la hemos tomado.
George les observa temeroso.
Tendremos ambientadores de coche Newton hasta en la cama.
¡Excelente! ¡Estupendo! ¡Sencillamente estupendo! ¡Gracias!
Firmaré.
¡Muchas gracias! No se arrepentirán.
Tenemos una cita con nuestros abogados y redactaremos el contrato esta misma
tarde. ¡Ah, excelente! ¡Excelente!
¿Qué tal si cenamos juntos, eh? ¿Hay algún buen restaurante en este pueblo?
Veamos. ¿Qué tal aquel...?
¿Por qué no cenamos en nuestra casa? Prepararemos una
buena
barbacoa.
Buena idea. Haremos una barbacoa.
¿Barbacoa? Bueno... Vivamos peligrosamente.
Quizá nuestra comida no sea la mejor, pero no es peligrosa.
Espero que sea mejor que este café.
Mientras tanto, la canguro toca el piano en su casa.
Let Mama lie down in old New Orleans, strutting her stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Gitchy, gitchy, ya, ya, da, da.
Emily se acerca a la piscina de la casa con una pelota. Beethoven se pone en pie dentro de su recinto y se acerca a la puerta de la valla. La pequeña juega con la pelota al borde de la piscina. Se le cae la pelota al agua. Se acerca al borde y estira la mano para coger la pelota. Emily cae a la piscina.
¡Socorro!
Beethoven intenta abrir la puerta. La abre con el hocico y sale corriendo.
¡Socorro!
La canguro toca el piano ajena a lo que está sucediendo. Beethoven corre por la calle. y se hunde. Beethoven salta una cerca, pasa por encima de una mujer que toma el sol oyendo música y se lanza a la piscina. Bucea hasta ponerse debajo de Emily y la saca a flote. Beethoven deja a la pequeña en los escalones y sale de la piscina. Se sacude el agua. Se acerca a la niña y le da varios lametazos.
Yo también te quiero. Gracias, Beethoven, me has salvado la vida. Pero debes volver a casa. Recuerda que papá no quiere verte suelto.
Supongo que esta canción os habrá gustado. La canto cada sábado por la noche en la cebra forrada.
Emily le saluda.
¡Oh, señor! ¡Emily está en la piscina!
¿En la piscina?
Beethoven se marcha. Los chicos y la canguro salen.
¿Emily, qué estás haciendo ahí? ¿No sabes que es muy peligroso?
¡Pobrecita! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¿Quieres crearme problemas?
La sacan.
Emily, ¿te encuentras bien?
¡Me he caído!
Oh, Emily, te has dado un buen susto.
Creí que me iba a morir.
Oh, pobrecita mía, ven aquí. Espero que no hayas corrido ningún peligro serio, ¿verdad? Bueno, como no queremos que te riñan, este será nuestro secretito.
Ray se pone ante ella.
Perdone, pero llamaré a mi madre.
¿A tu madre?
Y ahora mismo.
Poco después, la madre se lleva a los niños de la casa.
Seguramente se escapó mientras yo vigilaba a Teddy Rice. Hacía tanto calor que supongo que le apeteció bañarse.
Alice mete a la pequeña en el coche.
¿Y dónde estaba usted cuando pasó todo eso?
Pues estaba donde tenía que estar, dentro, vigilando a Teddy Rice. Si Emily se hubiera quedado donde la dejé, no hubiera ocurrido nada. Además, en mi opinión, lo que sus hijos necesitan es un poco de disciplina.
Se equivoca. Necesitan a su madre. Está despedida.
En la cocina de casa.
Pero, cariño, ha sido un accidente.
Bueno, ¿y qué?
No puedes desechar la idea de tener a un canguro solo porque la primera no haya resultado. Encontraremos a alguien responsable para cuidarles.
Alice mira a su marido.
Me necesitan a mí.
Oh, vamos.
Los niños están sentados a la mesa del jardín frente a los clientes del padre.
No necesitamos compañía. No hace falta que nos entretengáis.
Beethoven está tumbado en el césped y atado a una correa.
¿Tienen hijos?
Tenemos una carrera.
Una importante.
Discúlpenos.
Los niños se marchan. Beethoven observa a los clientes.
Mal educados.
Son unos pequeños monstruos.
Si todo va bien, dentro de 6 meses, los ambientadores de coche Newton serán nuestros. ¿Qué te parece?
Enseña un contrato a su mujer.
Disculpad el retraso, pero hemos tenido un pequeño...
No os preocupéis.
El primer plato dispuesto.
Estupendo. Oh, los contratos.
Todo está preparado, George.
Ah, estupendo. Vaya.
La carne estará enseguida.
Muestra el contrato a George.
¿Has visto?
¿Vas a firmar ahora, cariño?
Alicia.
Alice.
Alice.
Lo siento, Alice. ¿Podrías darme un poco más, por favor?
Le da su vaso.
Claro.
Gracias.
Alice rellena el vaso con el contenido de una jarra, bebe un poco y escupe dentro.
Firma ahí, al pie de la página, George.
¿Está detallado todo lo que comentamos?
Oh, sí, está todo.
Sí, puedes confiar en nosotros y firmar los documentos.
Exactamente igual.
Alice le acerca el vaso.
Gracias.
Cariño, ¿por qué no comemos algo antes y lo firmas luego, cuando lo hayas leído?
Alice, ¿qué tal es tu perro?
Oh, vaya pregunta.
Bueno, es un perro.
Oh, es grandísimo. Hola, perrito, ¿estás descansando?
Es... un San Bernardo.
Parece de pura raza, ¿verdad?
Sí. ¡Hola! ¡Oh, pero qué perro tan grandullón! ¡Es guapísimo! Eres una verdadera ricura.
Es muy interesante.
¿Que sí? ¡Oh, sí! ¿Quieres ir con papá y mamá? ¡Que sí! ¿Verdad? Bueno, vamos, ven conmigo, te llevaré con ellos. ¡Vamos! Me encantan estos animales tan bobos.
Apuesto a que sí.
En realidad los perros son más obedientes que los niños, ¿no crees?
Ven aquí, bonito. Ven. Oh, eres una verdadera preciosidad. Seguro que mamaita adora a su perrito grandullón, ¿verdad?
Beethoven da vueltas en torno a la mesa.
Giorgio, tú tienes que firmar.
Sí.
¿Dónde está la marca azul?
Es como todos los contratos.
Cariño.
Sí.
¿Estás seguro de firmar sin haber leído antes los puntos del contrato?
¡Oh! ¡Qué torpe! Lo siento.
No te preocupes, yo lo recogeré. No te vayas a romper una uña.
¿Tengo que firmar?
Sí, es ahí. ¿Dónde está el clip azul? Confía en nosotros, Josh.
Cariño, no me ayudes. Ya lo haré yo.
El perro envuelve a los invitados con la correa.
Me parece que no les habéis causado una buena impresión.
Estoy ofendido.
Yo también.
Lloraré toda la noche.
Lo sé, a mí tampoco me caen bien, pero esas personas pueden ayudar a papá en el negocio.
Espero que Beethoven le haga a esa señora una de las suyas.
Desde luego, si has cambiado de opinión y no quieres que invirtamos en tu negocio, podemos encontrar otro.
¡Claro!
No.
Va a firmar, pero el perro se lo impide.
¡Oh, Beethoven, apártate! ¡Fuera!
Giorgio, ¿hay algún problema?
Claro que no.
¿Me he perdido algo?
No. Giorgio acaba de repasar a fondo el contrato y tengo la impresión de que firmará.
El redactado es el de siempre, solo hay que repasar la letra pequeña.
Beethoven molesta a Brad.
¡Sal de aquí! ¡A por ella!
Lanza una pelota. Beethoven corre tras ella.
Era pitcher en la universidad.
Tensa la correa, tira a los invitados al suelo y los arrastra por el jardín. Beethoven salta por encima de una cerca. Los clientes chocan con ella y dan una vuelta en el aire. Caen en la acera. El velador cae delante de ellos.
¡Beethoven, qué has hecho! ¡Quieto, perro malo! ¡Quieto! ¡Quieto, no te muevas! ¡Para! ¡Quieto! ¡No!
Corre por la acera arrastrando a los clientes. Por la noche, George está en el porche vigilando a Beethoven, que está encerrado en su recinto. Alice sale de casa poniéndose una cazadora. Se acerca a su marido.
Te aseguro que no me gusta nuestro perro.
Los niños escuchan dentro de la casa.
Ni a mí esa pareja, Josh. No me fío de ellos. No quiero su dinero.
Se sienta junto a su marido.
Ya sé que mi opinión no cuenta, pero no me interesa ampliar el negocio. Si hubiera estado en casa en vez de impresionando a esos imbéciles, Emily no se hubiera caído a la piscina. No pienso reincorporarme a la empresa, George. Tendrás que hacerlo tú solo. Sé que lo harás. Conseguirás ganar una fortuna. Y en alguna parte, escondidos en la sombra, estaremos los niños y yo.
George sonríe y se levanta moviendo la cabeza hacia los lados. Beethoven le observa.
De modo que así es como me ves, ¿eh? De repente soy un mal padre y un mal marido. Todo funcionaba como una seda hasta que Beethoven entró en nuestras vidas. He intentado tener paciencia, pero la he agotado. El animal tendrá que irse.
Estoy orgullosa de Beethoven. Esos dos imbéciles insultaron a tus hijos y a mí me trataron como una basura. Él ha sido el único que ha tenido valor para darles su merecido.
Ay, qué paciencia.
Me voy a la cama.
Se dirige hacia la casa.
Mi sueño se está destruyendo y tú te preocupas por un perro.
Ella le mira.
Es tu familia la que destruyes y tú te preocupas por un sueño.
Él se queda pensativo y ella entra en la casa. Los niños se esconden. Josh vuelve a sentarse en la silla con una linterna en la mano. Beethoven le observa desde su recinto. Los niños bajan las escaleras de la casa a las 6:30 de la mañana.
¡Silencio! ¿Por qué no podemos hablar?
Ted le tapa la boca y la coge en brazos.
¡Vamos, daos prisa!
El chico saca a pasear a Beethoven por la calle. El perro da un tirón y arrastra a Ted. Más tarde, Emily abre un paquete gigante de pienso y lo vacía entero sobre el plato del perro, derramando la mayor parte del contenido en el suelo. Beethoven se come el pienso desparramado. Poco después lavan al perro. Emily coge varios huevos de la nevera y se le cae uno al suelo. Rice pasa el secador del pelo a Beethoven. El perro la empuja y la chica cae sobre los escalones de entrada a la casa. Ted hace un zumo de naranjas. La pequeña prepara huevos revueltos y pone una taza sobre la mesa. George llega a la cocina y se encuentra a Beethoven con un lazo en el cuello y a sus tres hijos en fila y sonriendo. Rice le sirve café. El padre se sienta.
Siéntate. Hemos preparado el desayuno, papá.
Huevos revueltos como a ti te gustan.
Beethoven también ha comido.
Y lo hemos bañado.
Deberías olerle.
Pasearé a Beethoven todos los días. Hemos dividido las responsabilidades caninas para que de ahora en adelante ya no tengas que hacer nada por Beethoven.
Entiendo.
¿Deseas alguna cosa más? Tendrás lo que quieras.
No, todo está muy bien.
Comienza a comer. El perro se relame.
Se me ha caído un poco de cáscara dentro. Mastica con cuidado, papá.
Sonríen. Más tarde juegan al Mario Bros.
Eso es, así está bien.
Bueno, Rice, voy a ir por eso de ahí, ¿de acuerdo?
Esa hoja es mía.
Y la siguiente mía.
Muy bien. Ahora por las preguntas.
Espera un momento.
Choca esos cinco.
Eso es. Te matará.
Alice abre la puerta y se encuentra al veterinario.
Hola, señora Newton.
Sí.
Soy el doctor Barnick, el veterinario. Disculpe las molestias, pero me gustaría hablarle un momento.
Sí, claro, pase.
En el jardín.
En animales como el suyo, controlo sus reacciones después de la vacuna antirrábica.
Oh, entiendo.
Solo quiero ver cómo se encuentra.
Es usted muy amable viniendo personalmente.
No es ninguna molestia.
Aquí le tiene.
Gracias. Solo será un momento.
¿Le apetece un refresco?
No. Muchas gracias.
¿Cómo quiere?
Bien, Beethoven.
Dentro del recinto del perro.
¿Cómo va eso,
El doctor observa que Alice recoge los juguetes del suelo.
Tienes un buen aspecto, sí, señor.
Saca unas tijeras para cortar vendas y hace un corte en la manga de su chaqueta.
Tranquilo, amiguito, no debes preocuparte. Esto te hará más daño a ti que a mí. Pero seguramente comprenderás que lo hago en beneficio de la humanidad. Será muy rápido.
Emily le ve.
Bueno, ¿a qué esperas? Ahora te toca a ti. Tranquilo, estoy pensando la jugada.
El doctor extiende tinte rojo por su antebrazo y pone un poco sobre el hocico del perro.
Eso es, sobre el hocico. Muy bien.
Guarda el bote en el bolsillo de la chaqueta.
¡Estupendo! ¡Prepárate!
Comienza a pegar al perro.
¡No! ¡Una vez está pegando a Beethoven!
¡Vamos! ¿A qué esperas para atacar, perro estúpido?
Beethoven se lanza sobre él.
¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame!
¡George!
¡Socorro!
¡Dios mío!
¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Buen chico, buen chico!
¡Quieto, Beethoven! ¡Beethoven! ¡Suéltale!
¡Mamá!
¡Beethoven, suéltale!
¡Vamos!
¡Beethoven!
¡Quedaos
ahí!
¡Vamos,
ven
aquí, tranquilito!
¡Beethoven! ¿Qué le ha hecho?
¡Beethoven nunca ataca a nadie!
¡Oh, Dios mío! ¡Parece que le ha mordido!
¿Se encuentra bien?
Bueno, no lo sé.
¿Qué ha pasado?
No lo sé, de repente se abalanzó sobre mí.
¡Eso no es cierto! ¡Yo he visto cómo pegaba a Beethoven!
¡Emily, por favor!
Vamos, ¿por qué iba a pegarle? Solo le acaricié la cabeza. Es posible que a la niña le haya parecido eso.
¡Embustero!
Emily, no se preocupe, señor.
Está sangrando mucho. Espero que no
sea nada. Es natural que la niña defienda a su perro.
Pediré una ambulancia.
No, ya me lo curaré.
Deje que le eche un vistazo.
No se preocupen, ya me lo curaré yo.
El doctor se cubre el antebrazo con un trapo. Salen de la casa.
Lo siento muchísimo. La verdad es que nunca había hecho una cosa así.
Desde el momento en que un animal cruza la línea y ataca a un ser humano, puede estar seguro de que lo volverá a hacer. Claro que la próxima vez podría ser uno de sus hijos.
No sabe cuánto lo lamento. Permítame que le ayude.
Le abre la puerta del coche.
Señor Newton, va a tener complicaciones. La ley es muy tajante cuando se trata de la mordedura de un perro. Si no lo lleva a mi consulta inmediatamente, me temo que tendré que denunciarle.
George asiente. El doctor entra en el porche.
La verdad, estoy desolado.
Barnick se marcha rápidamente en su deportivo. George sube las escaleras de su casa. Los niños abrazan a la madre sentados en la cama.
Papá no me cree porque odia al pobre Beethoven. Siempre lo ha odiado.
Alice ve a su marido en el umbral de la puerta. Josh mueve la cabeza hacia los lados y se marcha. Beethoven se revuelca en el suelo de su recinto vallado. Josh sale de la casa y se acerca al perro con la correa en la mano. Se detiene ante el perro y recuerda cuando era cachorro. Beethoven le mira con ojos tristes. Más tarde, George sale de casa en el coche familiar llevando al perro en el maletero. Beethoven asoma la cabeza por la ventana. Ted abre la puerta de la casa y ve al coche alejarse. George ve a sus hijos corriendo tras él por el espejo retrovisor.
¡Mamá! ¡Espera! ¡Papá, papá, espera!
Ray se detiene y ve el coche alejarse con Beethoven asomado a la ventana. La niña llora. Beethoven se sienta en el asiento trasero. George le mira por el retrovisor.
Mi padre llevó a nuestro perro para que lo sacrificara el veterinario. Le odié por ello. Y ahora lo estoy haciendo yo. Sé que no me crees, pero te aseguro que no deseo hacerlo. ¿Lo entiendes? No eres culpable.
Mientras tanto, el doctor Barnick se pone una venda en la falsa herida de su brazo derecho. Sale de la habitación poniéndose una bata y cierra la puerta. George está en la sala de espera con Beethoven. El doctor le extiende la mano izquierda.
Señor Newton.
Doctor Barnick.
No se preocupe. Sacrificarlo es lo mejor que puede hacer.
Supongo que sí.
Sígame.
Se marcha a la consulta.
Vamos. ¿Cómo está su brazo?
Oh, está bien. Pero han sido 37 puntos.
Oh, cuánto lo siento.
Entran.
¿Quiere quedarse el collar? A algunos les gusta guardarlos.
Sí.
¿Le importaría ayudarme? No puedo con un solo brazo.
Claro. Vamos, tranquilo. Ven aquí, buen chico. Quieto.
Le quita el collar.
Quieto. ¿Qué te pasa? Quieto.
Le pone la correa que le ha dado el médico. Levanta la cabeza a Beethoven y le sonríe tristemente.
Lo siento. También eres mi perro.
Abraza a Beethoven. El doctor sonríe. George se levanta y le da la correa al veterinario.
Es una verdadera lástima, pero así es la vida. Ven conmigo, vamos. Ven aquí, chico.
Entran en una perrera.
Entra en la jaula. Eso es. Buen perro.
Cierra la puerta de la jaula. George se acerca a la recepcionista.
Soy George Newton.
Señor Newton, tendremos que cobrarle un día de pensión, porque el que se ocupa de las inyecciones letales y entierra los cuerpos hoy tiene el día libre, así que deberá pasar la noche aquí. ¿Quiere que le enviemos la factura?
Sí.
Se da media vuelta y observa a los perros de la sala de espera, que al verle apartan la mirada. George llega a casa en el automóvil. Abre la puerta y entra. Se dirige a la cocina en donde se encuentra a Alice y a los niños desayunando sentados a la mesa. El padre entra en la cocina con la correa de Beethoven en la mano. Los niños se levantan y se marchan de la cocina.
¡Asesino de perros!
Harvey y Vernon meten a Beethoven en la furgoneta.
¡Menudo ejemplar! Será perfecto para probar la munición.
Tenedlo todo listo. Pasaré por la mañana, de modo que haremos la prueba a primera hora.
De acuerdo.
Sus ayudantes cierran la furgoneta. Barnick entra en la consulta. Más tarde, Harvey arrastra a Beethoven hasta el almacén.
¡Vamos, pórtate bien, estúpido! ¡Vernon, cierra la puerta, date prisa! ¡Que no te resistas! ¡Vamos! ¡Abre la jaula! ¡Ya está!
¡Apártate, lo meto enseguida!
¡Está bien, no me están tirando de una vez! ¡Tú no, maldita sea el perro!
¡Es verdad!
¡Mételo de una vez!
¡Entra!
Lo enjaulan.
¡Quieto, quieto! ¡Ahí no te va a pasar nada!
¡A la jaula, por fin!
Cierra la puerta. Beethoven intenta quitarse el bozal. El chucho ladra encerrado en otra jaula. Beethoven le mira.
¡Silencio!
Vernon se peina.
Bueno, el experimento será por la mañana. Es un perro muerto.
¿Cenamos?
Sí, se me ha abierto el apetito.
Estoy hambriento.
¿Qué te apetece cenar?
No sé, empezaré con una ensalada.
Yo también.
Beethoven se quita el bozal. Por la noche, Alice y George están sentados en los escalones que preceden a la entrada de su casa.
¿Crees que he hecho lo que debía?
No lo sé, cariño. Beethoven dio realidad a nuestra casa.
George asiente.
Nos dio alegría. Ya sé que babeaba y olía perro, pero nos quería. Incluso a ti.
Su marido sonríe. Ella le coge la mano.
Espero que te hayan guiado sentimientos nobles velando por la seguridad de los niños. No soportaría la idea de sacrificar a Beethoven solo por una alfombra o por vender más ambientadores.
Por favor, no ha tenido nada que ver con esas cosas. ¿Ya viste lo que le hizo al veterinario?
Se había vuelto peligroso.
Lo sé, sin embargo, no sabemos por qué lo hizo. Puede que no le golpeara, pero quizá le trató con demasiada rudeza. George, Emily sigue diciendo que le vio. ¿Le habíamos visto alguna vez acusar a un adulto de embustero?
No, pero ¿por qué iba a hacer el veterinario una cosa así?
¿No crees que en lugar de escuchar a un tipo al que hemos visto solo un par de veces, deberíamos antes creer a nuestra hija?
George niega.
Cariño, por favor, ¿no podríamos ir a su consulta y tener una conversación con él?
¿Y qué quieres que le diga, doctor Barney, que está completamente seguro de que no golpeó a nuestro perro? Oh, sí, señor Newton, acabo de recordarlo. Sí, le golpeé. ¡Vamos!
No te burles, por favor, de ese modo me quedaré más tranquila.
Los niños salen.
Yo quiero acompañaros.
Yo también. Todos queremos ir.
Mientras tanto, Barney guarda más fajos de billetes en su caja fuerte. Cierra la caja y abre la puerta de la consulta.
Verá, doctor, lo siento. Señores Newton, ¿qué puedo hacer por ustedes?
¡Devolvernos a nuestro perro!
No sabes cuánto lo siento, pero ya es tarde. El perro ha sido sacrificado.
¡No!
¡Papá!
Espere, espere un momento. Me dijeron que eso no ocurriría hasta mañana.
Yo no le creo.
¡Un momento, niña! ¡No te he dado permiso para entrar!
¡Quítele las manos de encima! ¡Quiere!
Le coge el brazo derecho y comprueba que no está herido.
¿Qué demonios significa esto?
Van a la trastienda.
¡Espere! ¡No puede entrar ahí! ¡Es propiedad privada!
¡Beethoven!
Entran en la perrera de la consulta, pero está vacía.
¡No está aquí!
Bueno, ya es suficiente. Esto no tiene ningún sentido. ¡Hagan el favor de salir!
¿Dónde está mi perro?
No tengo por qué responder a sus preguntas. Ordenó que lo sacrificara y eso he hecho. ¡Ahora váyanse!
George le agarra de la camisa.
¡Golpéeme y le denunciaré por malos tratos y allanamiento!
Newton se lo piensa mejor. Le da un puñetazo y el veterinario cae dentro de una jaula.
¡Vaya!
¡Cariño!
¡Ha sido increíble! ¡Has estado estupendo!
¡Ha sido genial! Nada. Cariño, nunca me habías parecido tan atractivo.
Gracias.
Salen.
Tendré que hacerme una radiografía.
En una cabina.
Nos dijo que el perro le había mordido el brazo.
Pero no le mordió, díselo.
No había huellas de mordiscos en su brazo. ¿Y qué? ¿Qué quiere decir con eso? O sea que no es un caso de la policía y no va a ayudarnos.
Cuelga.
¿No van a hacer nada?
Eso parece.
Papá, mira al doctor Barnick.
El veterinario sale de la consulta. Se dirige a su deportivo.
Sigámosle. Quizá nos lleve hasta Beethoven.
George y Alice suben al automóvil.
Espera, no cierres la puerta.
Espera a que el doctor cierre la puerta de su coche.
Ahora.
El doctor pone en movimiento su Porsche.
Papá, ¿no has seguido nunca a nadie? ¡Apaga los faros!
El padre le hace caso y persigue a Barnick por las oscuras calles del pueblo. Mientras tanto, Vernon y Harvey alimentan el fuego del horno del almacén de animales domésticos con material inflamable.
Bueno, ya está todo.
Ahora les toca a los perros.
¿Los perros?
Sí. Nos ordenó destruir todas las pruebas.
Harvey mira la caja de cartón que lleva en la mano. La mete en el horno. El veterinario llega al almacén. Conduce el coche por un recinto vallado. Se detiene ante una vieja puerta de madera y baja del automóvil con un maletín. George para el coche ante el recinto y observan los movimientos del veterinario. Barnick abre la puerta con una llave. Mira hacia atrás y entra.
Aquí hay algo raro.
Baja del coche. Mira el reloj y se asoma por la ventanilla.
Son las 9:30. Si no he vuelto dentro de 15 minutos, avisa a la policía. No entréis a buscarme.
El doctor prepara una jeringa en el laboratorio. Vernon y Harvey llegan cargados con dos botes y una caja, respectivamente.
Antes de que sacrifiquéis a los perros, traedme a San Bernardo para que le haga la prueba de la munición.
De acuerdo.
Y traedme uno pequeño para hacerle una prueba química.
Claro. Ya sé cuál será.
Daos prisa.
Coloca la jeringa alineada con otras de diversos tamaños sobre una bandeja. Mientras, George camina cautelosamente por el exterior del almacén. Sube una escalera de la fachada. Dentro, los ayudantes sacan al chucho de la jaula.
¡Abre!
Beethoven ladra.
¡Felicidades! Vas a ser el pionero.
Como David Crockett, ¿verdad?
Sí. Vamos.
Los perros se revolucionan y Beethoven golpea la puerta de su jaula hasta abrirla. Se lanza sobre los ayudantes.
¡Huyamos! ¡Corre! ¡Corre!
Beethoven les persigue. Entran en el laboratorio. Cogen herramientas. El perro empuja la mesa que los protege.
¡Oh, no! ¡Vernon! ¡Quita el chucho!
¡Distráelo!
Vernon sube una escalera de mano y Beethoven le muerde en la pierna. Mientras, George llega al tejado del almacén. Se asoma a una claraboya y ve a Harvey cogiendo la cabeza de Beethoven con la cuerda atada al extremo de una garrocha.
¡Tranquilo, Vernon! ¡Estoy aquí! ¡Yo te salvaré!
Barnick sale de la oficina.
Cuidado, jefe.
Se escapó de su jaula.
Sí, jefe, pero ya lo tenemos controlado.
El doctor baja por la escalera de mano. George observa a través de la claraboya. En el coche.
Tenrais, coge a Emily, ¿quieres? Cerrad las puertas. Si no he vuelto dentro de 15, volveré, no os preocupéis.
Cerremos las puertas, cierra la delantera, Rice.
Sale del coche y se dirige hacia una cabina cercana. En el almacén, el doctor se acerca a Beethoven con una pistola en la mano.
Calma, amiguito. Voy a hacerte una prueba con esta munición. Hasta nunca.
George se lanza por la claraboya y cae sobre los ayudantes. Beethoven se acerca a él y su dueño le abraza.
Ha cometido una gran imprudencia, señor Newton. Debió dejar las cosas como estaban.
Le apunta. El chucho le muerde la entrepierna. Dispara al aire.
¡Están disparando!
¡Mamá! ¡Mamá, vuelve con nosotros!
¡No tenemos tiempo!
En el interior.
¡Canallas! ¡Asesinos!
¡No, no!
No lo sé, es un edificio bastante grande como un almacén.
¡Abrochaos los cinturones!
¡No lo hagas, Ted! ¡No puedes conducir!
¡Entraremos ahí! ¡No puedes!
Ve a su hijo conduciendo el coche. Entra en el recinto. Atraviesa la puerta del almacén y se dirige al laboratorio. El coche abre la puerta del laboratorio, choca con la mesa en donde están las jeringuillas y salen lanzadas hacia el pecho del doctor. Barney cae al suelo con el pecho claveteado.
¡Genial!
¡Papá!
¡Papá!
Josh golpea a Harvey.
¡Papá!
¡Oh, hijos míos, estáis bien! ¡Estáis bien!
El perro se acerca a ellos.
¡Beethoven! ¡Es un gran perro! ¡Un gran perro! ¡Beethoven!
¡Josh! ¡Josh! ¡Dios mío!
¡Ten cuidado!
Pasa por encima del coche.
¿Estáis bien?
Sí, ¿dónde estabas?
¡De compras, George! ¡He llamado a la policía!
Caí por la claraboya sobre esos tipos y dejé a uno sin sentido.
¿Por qué estás gritando?
¿Dejaste que te dé atravesar a la
George,
plaza
yo no
con
dejado, miedo?
¿Sabes
no sé por qué me gritas?
Es porque te
yo
quiero.
No tengo... ¡Yo también te quiero!
Abren las jaulas de los perros.
¡Vamos, salid, amiguitos! ¡Estáis libres!
¡Salvamos!
¡Fuera! ¡Fuera!
Harvey y Vernon intentan escapar caminando a gatas. El chucho los ve.
¡Vamos, muévete!
¡Nos salgamos de aquí!
¡Ah, por ellos, chicos!
Todos los perros del almacén corren tras los delincuentes.
¡Corre, corre!
Salen de la nave.
¡Por la derecha, por la derecha!
Atraviesan un mercado. Los empleados abastecen las tiendas de género. Los delincuentes corren entre las cajas chocando con ellos.
¡Vamos, corre! ¿Qué crees que hago?
Empujan a un hombre que cae sobre un expositor de lechugas. Un perro coge una lechuga.
¡Sigue! ¡Sigue corriendo, Vernon! ¡Vamos! ¡No te pares!
Salen del mercado y llegan a un desguace de coches. Caen al otro lado de la alambrada. Se levantan y se burlan de los perros.
¿Creíais que me alcanzaríais, malditos perros vulgosos?
¡Sois unos perros tontos!
¡Nunca! ¡Nunca me alcanzaréis! ¡Nunca! ¡Asquerosos chuchos sarnosos! En cuanto a ti, maldito enano canino, ¡nunca! ¡Nunca! ¡Déjame! ¡Nunca me alcanzaréis! ¿Qué pasa?
Vernon se vuelve y ve a cuatro Dobermans a ese lado de la alambrada. Harvey y Vernon se pegan a la alambrada, se miran atemorizados y se cogen de la mano. Los perros corren hacia ellos, los delincuentes se abrazan. Un presentador de televisión da las noticias.
El último capítulo de un cuento de horror para los amantes de los animales ha concluido hoy. Ruth Walters amplía el informe.
Los amantes de los animales han respirado con satisfacción cuando el veterinario Herman Barnick y sus dos compinches fueron acusados de 125 cargos de abusos de animales.
Eran investigaciones científicas legítimas.
¡Nos atacaron!
¡No habíamos hecho nada!
Al frente de las muestras de júbilo están los valientes que han descubierto la red. La familia Newton, de Valley Vista.
¡Estamos ahí!
Era, no tenía otra alternativa y tuve que hacerlo. La verdad es que Beethoven no es un perro cualquiera. Es un miembro de la familia y por ese motivo todos le queremos mucho.
¿Siempre has sido amante de los perros?
Mira hacia la cámara.
Sí, pero es posible que no tanto como ahora. Supongo que lo comprenderá. Gracias.
La presentadora acerca el micro a Beethoven.
Ruth Walters informando desde el Tribunal del Condado.
A continuación pasamos a informarles...
Bueno, ya está bien, chicos. Es hora de acostarse. Ha sido un día muy largo.
¿Un ratito? Papá. ¿Sabes una cosa? Eres el mejor.
Gracias, cariño. Buenas noches.
Vamos, Emily.
Buenas noches, papá.
Dale las buenas noches a papá.
Mamá, despiértame temprano. ¿Puedo quedarme levantada?
¿Aún quieres que te levante más? A dormir.
La deja en el suelo y coge el teléfono.
¿Diga? Sí, sí, claro, espera un segundo. Rice, ¿quién eres? Rice.
La hija coge el teléfono.
No tardes.
No.
Tapa el auricular.
Papá, ¿quién es?
Un chico que te ha visto por la tele. Mark no sé qué.
¿Mark?
El padre sonríe y se marcha a la cama.
¿Diga? Sí. Sí, lo sé. En
¿En serio? ¿El viernes?
George apaga la luz de la mesilla.
Buenas noches, cariño.
Buenas noches.
Se besan.
Que descanses.
Beethoven y el chucho están tumbados en la cama.
Buenas noches, Beethoven.
Buenas noches, Rudolf.
Buenas noches, Sultán.
Buenas noches, Tristán.
Buenas noches, Brad.
Todos los perros del almacén duermen en el suelo del dormitorio.
George Newton es Charles Grodin. Alice Newton, Bonnie Hunt. Dr. Barnick, Dean Jones. Rice, Nicole Tom. Ted, Christopher Casting. Emily, Sarah Ross Carr. Harvey, Oliver Platt. Vernon, Stanley Tucci. Brad, David Duchovny. Brie, Patricia Heaton. Y Chris en el papel de Beethoven. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, escrito por José Antonio Álvarez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. Wow! She's got a crazy partner, you ought to see him reeling rock. As long as she got a dime, the music will never stop.